cosa serve la presentare un trovato scrivere ma sarei formato un po' perché mi viene un po' superato
Bueno, ¿tienes alguna duda? Pues, ¿qué tipo de duda?
una pregunta sobre no sé cómo presentarlo porque son varias anotaciones no sé cómo presentarlo claro. A la hora de hacerlo antes si lo hago como medio de los libros hago de alguna manera debería haber todo esto o si lo hago claro, pero tengo hecho mal
Sí,
voy
claro.
a paso
Con el este, quizás
sí,
que
para
siempre.
como vienen los libros
Sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a seguir después si tienes alguna duda, después preguntas alguna duda que tengas por ahí. Vamos a ver los asientos, porque este es un poco más complicado, esto es algo nuevo hasta ahora, pero bueno. Asientos de ajuste. Nosotros hasta ahora lo que hacíamos era contabilizar los distintos hechos contables. Pero al final del ejercicio siempre nos puede surgir que hay asientos que hay que ajustarlos porque hay unos principios contables que así no se hacen. Estoy en la página 186. Y esos principios contables nos dicen bueno, hay unos asientos que hay que hacer al final del ejercicio. Y al principio nos habla al principio del tema nos habla del ciclo contable. Entonces, en la contabilidad siempre llevamos la contabilidad y vimos que los hechos son contables, los íbamos anotando día a día, en el libro diario, pasamos a la mayor, de forma simplificada a las tres. Bueno, pues eso es lo que nos decía los hechos contables, se anotaban día a día. Pues a veces, al final del ejercicio, hay que hacer unos ajustes. Pues vamos a ver lo que significa eso. En un ciclo contable yo tengo que hacer primero la apertura de la contabilidad. Si es una empresa nueva, en base a un inventario, a los datos que tengo. Y si es una empresa que tuvo contabilidad en el año anterior, o con los datos del cierre del año anterior. O sea, los que tenían el año anterior las cuentas. Después hago el registro de las operaciones corrientes, que aquí pondría el registro de operaciones corrientes todos los hechos que me ocasionan la contabilidad. Balance de comprobación, se busca el código mercantil, no sé si una vez trimestralmente. O los medios informáticos no es tan necesario porque lo único que va a comprobar es si metimos bien cantidades, no comprobar tampoco si hubo algún error en los saldos de las cuentas, pero si tenemos mal de asiento no lo va a poder detectar. Pues después, al llegar al final del ejercicio, bueno, se puede hacer periódicamente, pero desde luego al final del ejercicio hay que hacer asientos de ajuste muchas veces porque hay ingresos que no computamos y hay un principio que nos obliga a computar los ingresos en función de la corriente real y no monetaria. Hubo algún ingreso que no lo consideramos ingreso, que lo consideramos un anticipo y en este momento ya es un ingreso, etc. Pues esos son los asientos de ajuste. Después hay que hacer otros que son que los bienes inmovilizados con el paso del tiempo van perdiendo valor. Entonces lo que se llama amortización. Y después también puede haber que hacer otros asientos de ajuste por lo que se llama reclasificar las cuentas. Porque yo sé que en el balance yo ponía activo no corriente, activo corriente. Pasivo no corriente, pasivo corriente. Hay cuentas, el activo corriente es aquello que podemos disponer de en un plazo corto de tiempo. Entonces, pero hay cuentas que igual hoy son a largo plazo, pero al cierre del ejercicio ya queda menos de un año y ya pasan a corto plazo. Igual sucede con el pasivo no corriente. Cuando de exigir, siempre lo colocamos de menor a mayor exigibilidad. Pues hay cuentas que al principio son pasivo no corriente, pero después ya empiezan a ser de a corto plazo, entonces hay que reclasificar. Pues bueno, también hay que hacer los estados contables, que son la cuenta de balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, para la pequeña y mediana empresa, para las grandes empresas también es el estado de flujos en efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Y la memoria para todas. Y el cierre, que es la regularización, si pudiéramos considerar la regularización, calcular el resultado del ejercicio, y cerrar todas las puertas. Pues esas son las fases. Pero nosotros vamos a entrar en vista 100, está justo. Y aquí, vemos aquí también en la página 187 todos los ajustes que tenemos. Todas las etapas que tenemos del ciclo contable. Y en la página 189 nos pone la justificación de los asientos de ajuste. Y dice, los objetivos de los asientos de ajuste es corregir los saldos que representan ciertas partidas en la fecha de conclusión del periodo contable. Hay saldos que igual representan un gasto y no es un gasto de ese ejercicio. Ahora, o al revés, hay saldos que representan un derecho y es un gasto del ejercicio. Pues hay que corregir todo eso. También pasa con los ingresos. Bueno, incorporar nuevas partidas por corresponder al ejercicio que termina. ¿Y qué nos dice? La finalidad es, entre otras cosas, cumplir algún principio contable, como es el de devengo. El de devengo, el principio contable de devengo, que aparece en la primera parte del plan general contable, nos dice que los gastos e ingresos se computarán en función de la corriente real y no de la monetaria. Entonces, ya cumpliendo ese principio, ya tenemos que hacer un ajuste. Y ahí nos dice computar correctamente los gastos e ingresos, concluidos y al mismo tiempo reconocer los activos y pasivos. Clases. Ajustes para corregir saldos de partidas ya registradas. Y nos da ahí también saldos de partidas ya registradas y ajustes que incorporan a las partidas. Aquí, partidas ya registradas, igual, verificación de activos y gastos o verificación de pasivos e ingresos. Y el otro, incorporar nuevas partidas, ingresos y gastos de los bancos que no están reconocidos. Vale. Vamos a ver la primera. La primera es lo que os aparece ahí. El 490 os dice lo mismo. Pero en la página 6.3 nos dan conversión de activos en gastos. Y esto sería este caso. Tipo 1, conversión de activos en gastos. Efectos sobre la ecuación del balance. Pues lo que pasa, que yo tengo igual un activo, como podría ser, yo le pagué por anticipado un sueldo a un empleado, entonces para mí es un derecho. Me lo pagué, ya el sueldo iniciamos, estoy en el mes de noviembre, tengo este derecho. Pero en el mes de diciembre tengo que hacer un ajuste, porque ya prestó el servicio. Cuando termine de prestar el servicio, yo pongo un gasto del salario y me disminuye el activo, el anticipo. ¿Sí? Ya no tengo derecho. Vale, pues este sería el caso. Otro caso que pone, registro de materiales consumidos. Yo tenía mercaderías. Aquí ya depende, no sé lo que sabes tú de contabilidad, pero tú ya hiciste siempre de compras y ventas y todo eso. Bueno, aquí siguiendo el método administrativo, yo aquí tendría mercaderías y al final del ejercicio, siguiendo este texto, pues esas mercaderías, si me disminuyo la mercadería y esto sería coste de las mercancías consumidas. Esto ya depende si se hace por el método administrativo o especulativo. Pero bueno, el coste de mercancías consumidas es un gasto. Disminuyo las mercancías en almacén y lo contabilizo como un gasto. Y aquí también amortización de activos fijos. Dije que los activos, los bienes inmovilizados, con el paso del tiempo, se deprecian. Bueno, con el paso del tiempo y por otras circunstancias. Entonces, nosotros todos los años calculamos un gasto de amortización. Pues ese gasto de amortización lo que hace al final del ejercicio, lo ponemos y es un gasto y disminuye el valor del activo. Bien, por el método directo que disminuye el valor del activo y por el método indirecto se pone en una cuenta compensadora, que es la amortización acumulada. Vale, veremos más adelante. Esto quedó claro, tipo 1, conversión. Conversión de activos en gastos. Tipo 2. Conversión de pasivos en ingresos. Bueno, pues aquí nos dice que claro, si yo tengo un pasivo, llega un momento que ese pasivo vale ese ingreso. Aquí puedo poner, por ejemplo, una prestación de servicio. Yo cuando voy a prestar un servicio, igual pido un anticipo antes de prestar el servicio. Yo quiero que el anticipo sea el 50%. Pues cuando ya me prestaron el servicio, aparece un ingreso y me desaparece la obligación. Dice, registro de ingresos que se habían cobrado por anticipado, cancelación de anticipo retirado de clientes ou por prestación de outro servicio, vale? Isto sería conversión de pasivos e ingresos. Agora, despois tengo...
Como te dí, sería cuando se realizan os servicios, pero, digamos, cuando se factura.
Sí, no claro. Claro, es que todo es corriente real e non vale pago. Principio del deber, y este carácter obligatorio, para final contable, lo pone como obligatorio. La primera parte es obligatoria, entonces hay que ir siguiendo. Lo que pasa es que muchas veces estos ajustes en las empresas pequeñas solo hay empresas grandes que los hacen incluso mensualmente, pero muchas veces ajustes este sí, porque este es un ingreso de la actividad normal, si es una prestación de servicios, pero otros como son seguros, etcétera, pues normalmente hacen al final de los ajustes. Bueno, y ahora tengo otro reconocimiento de gastos de mercados. Yo muchas veces llego a final de año y me acuerdo que no he contabilizado, normalmente lo sucede siempre con los salarios. Los salarios, las empresas, normalmente 31 de diciembre, no sé, habrá algunas que sí, pero no lo pagan. Para el salario igual el 5 de enero. Entonces a final de año yo tengo que computar un gasto porque ese gasto va del mes de diciembre. Y que queda pendiente de pago una obligación, que es lo que se llama remuneraciones pendientes de pago. Aquí le llamas, creo que salarios pendientes de pago, que es lo mismo, ¿no? Pues bueno, pues yo contabilizo un gasto, porque ya está devengado, ya no está pagado. Tengo una obligación, pero ya tengo el gasto porque ya me hicieron el servicio. Yo, otro gasto, pues yo tengo alquilé un local. Tengo que contabilizar el gasto del mes de diciembre, aunque lo pague dentro de un mes o de dos, o lo que sea. Sería alquileres, a arrendamientos, luego a clientes, pero tengo que contabilizar. Incluso el impuesto sobre beneficios. El impuesto sobre beneficios, nosotros a 31 de diciembre, el impuesto de la sociedad, lo tenemos que contabilizar. Queda pendiente de pago a la Hacienda, y normalmente hasta 6 meses después. Pero hay que contabilizar. Después el tipo 4, reconocimiento de ingresos de devengados. Yo, por ejemplo, lo que al contrario, yo presto un servicio, contabilizo el ingreso y me queda pendiente de cobrarla a quien, a los clientes, si es mi actividad principal, si no a los devengados. Entonces tengo que contabilizar los ingresos y una cuenta de aquí. Bueno, estos son los 4 tipos de reconocimientos que nos aparecen ahí. Los 4 tipos de ajustes por planificación: conversión de activos en gastos, conversión de pasivos en ingresos, reconocimiento de gastos devengados y ingresos devengados. Bueno, pues aquí en esta presentación no viene, pero bueno, aquí los tienen de forma resumida y yo diría que aquí, claro, muchas veces lo hacemos de una forma u otra, porque hay empresas que utilizan para hacer los ajustes enfoque de balance y otros enfoque de resultados. Yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo porque creo que se va a ver mejor. Una prima de seguros, que es bastante importante. Porque es una de las cosas que nos pasa a todos. Pagamos una prima de seguros y yo imagínate que estás el 1 del 6 del año. ¿O voy a poner? Bueno, sí. Esta prima de seguros, normalmente si es anual, me va a tener el 1 del 6 del X1, ¿no? Yo ahora, esta prima de seguros, imaginamos que sea de 1.200 euros. Pongo así porque no está muy calculado estas cantidades. Pues yo puedo utilizar, a la hora de contabilizar, el enfoque, balance. Bueno, vamos a ver, tengo aquí. No sé si puedo aquí escribir, creo que no, pero bueno, a ver si. No sé que cambiaron aquí la configuración, que la provincia. Bueno, tengo esta prima de seguros. Yo si contabilizo, la puedo contabilizar en el momento, prima de seguros como un gasto por 1.200 euros, pero después llega este momento, más o menos, que sería el 31 de diciembre, tengo que donar parte del gasto, porque solo fue gasto de 7 meses, más o menos. Sería el otro. Solo tengo que tener el gasto de 700 euros. El otro es un gasto anticipado. Es un derecho que tengo a disfrutar de la póliza durante 5 meses más. ¿Sí?
Uh-huh.
Eso sería un enfoque de resultados. Lo contabilicé como un gasto todo al principio. Pero tengo que anular el gasto 31 de diciembre. ¿Sí?
Es una corrección que se hace.
Sí, porque lo tengo mal contabilizado. Eso sería el enfoque de resultados.
Es el
normal. Sí.
Es el que hay que hacer.
Depende, ¿sabes? Yo te voy a decir, bueno, en la realidad, ¿por qué? Enfoque de resultados, eso quiere decir, en la realidad, se hace eso muchas veces porque las empresas, pues, utilizan otras personas igual para pensar en el cierre, entonces resulta más fácil hacer eso. Si no, se hace tanto el de balance. Aquí en el libro, concretamente, se centra más en el de balance. El de balance sería, yo en el modelo 6, contabilizar todo como gasto anticipado,
sí.
Gasto anticipado luego a bancos, que es un derecho, que es una cuenta de activo, y el 31 de diciembre contabilizar el gasto que fue, los 7 meses, los 700 euros, como prima de seguros, como gasto de seguros. El resultado no va a variar, pero bueno, son enfoques distintos. Hay que saber qué enfoque, y más para hacer los ejercicios, vais a tener que saber qué enfoque está utilizando. Estudio esto.
¿Cómo se haría? ¿A 1 de enero?
A 1 de enero igual nada. Igual, bueno, puedes hacerlo a 1 de enero, tienes que volver a poner el gasto que es.
Pero es el gasto total.
Del año siguiente. Claro, pero lo pondrías a 1 del 6 del X1 o igual. Si no haces ajustes hasta cerrar el año, no lo puedes hasta cerrar el año. Bueno, ya está. Es que ahora, si me pongo a buscarlo, lo hacemos otra cosa. Bueno, pues la única diferencia es forma de contabilizar. ¿Contabilizo el gasto antes o después hago el ajuste del gasto correspondiente?
De todas maneras, siempre hay que hacer la anotación.
Siempre. Y al final de año, el resultado va a quedar exactamente igual, que es lo que realmente interesa. Al final del ejercicio, en el balance, va a quedar igual
una forma contra.
Claro, lo que pasa es que tú, de una forma, contabilizas el gasto según pagas la póliza, y de la otra, y después tienes que anular parte del gasto. Y de la otra forma, lo que haces es no contabilizar gasto, contabilizas como gasto anticipado, y tienes que contabilizar después lo que es gasto de la ejercicio. Ahora sí, pero creo que quedó claro, ¿no?
Sí,
quedó claro. Bueno, vamos a ver. El siguiente que tenemos, el siguiente apartado, bueno, tenemos aquí, que ahora nos viene con las amortizaciones. Pero antes de las amortizaciones, bueno, aquí nos dice también, tipo 1, ves, activos consumidos. Lo que decíamos antes, contabilizamos una cuenta de gastos cuando contabilizamos, por ejemplo, mercancías consumidas. Coste de materiales o coste de consumo de materiales a mercaderías, disminuimos las mercaderías, ¿no? Gastos no consumidos. Si, por ejemplo, yo lo que decía de las primas de seguros, yo no las tengo consumidas, pues lo que no fue gasto del ejercicio lo pongo en la red y va aquí un gasto anticipado. Aquí está viéndolo por los dos meses.
No,
500. ¿Qué diría? En este caso diría 500 en la cuenta de gastos, porque me disminuye el gasto en 500, porque tengo ingresos. Claro, porque
tengo ingresos. Mira, tengo ingresos es que en el nivel 6 de la edición. Al 1 del 7 del X2. Y esto era 1.200 euros. Yo si llego al 31 del 12 del X1, pasaron 7 meses. Y me faltan 5 meses. Entonces yo contabilicé antes en la prima de seguros, como gasto de seguros. Prima de seguros. Contabilicé antes 1.200 euros. Y la 31 de diciembre te puedo anular 500, porque no son gastos de efectivo. 700 al gasto de efectivo. Si siguiera el otro enfoque, haría al contrario. Si contabilizara esto con gasto de efectivo, 1.200 euros, al final de la plantilla le daría número de seguros a gastos anticipados. Claro, sería con 700, porque tengo que anular 700 que no son 500 de gastos anticipados. Lo mismo sucede aquí en el punto 2. En el momento que desaparece un anticipo, si me entregaron un anticipo, tenía una obligación. Cuando ya es un ingreso, contabilizo el ingreso. Y disminuye el pasivo, que es el anticipo. Anulación de ingresos no devengados. Esto sería el caso contrario. Si esto en vez de un gasto fuera un ingreso, pues tendría que anular el ingreso que no es del ejercicio y aumentar una obligación. Por ejemplo, un alquiler que lo cobro por adelantado. Cobro 2 meses, cobro el mes de diciembre y el 1.000 euros. Pues yo si contabilicé todo como un ingreso de 2.000 euros, pues ahora no lo mire, ¿vale? Y esto siempre funciona así. Vamos ahora con la amortización. Pero tenemos en la página 197. Bueno, los activos de inmovilizado, material o intangible, se deprecian con el paso del tiempo y entonces dice que pierden valor por el paso del tiempo o por obsolescencia. También puede ser por los avances tecnológicos, etc. La amortización puede, hay varias formas de calcularla. Aquí nos pone la amortización lineal o constante. Igual todos los años. Y para calcular la amortización, primero lo que tenemos que saber es cuál es el valor amortizado. Y el valor de un bien amortizado es el valor que tiene el bien, el valor total que se va a amortizar del bien. Algunos bienes tienen un valor residual. El valor residual no se amortiza porque es lo que nos dan por él cuando ya no tiene vida útil. ¿Vale? Entonces el valor amortizable sería el valor del bien menos el valor residual, entre el número de años, o también se puede calcular por porcentajes. Para registrar la amortización tenemos el método directo. Contabilizamos un gasto de amortización y vamos disminuyendo el valor del bien. Pero claro, esto después llegamos al balance y no sabemos cuál era el valor inicial del bien. Entonces, el plan nos habla del método indirecto, que es la depreciación se registra, en vez de ir registrando cada vez la depreciación de equipos informáticos, se registra en la amortización acumulada de equipos informáticos. Y así en el valor, después nos va a aparecer, bueno, activo no corriente, por ejemplo, y nos va a aparecer mobiliario, en tantas cosas. Por 1.000 euros, igual. Y aquí después nos aparece una cuenta, que es el activo, que articula con el activo de balance con el señor de activo, como que se tiene que cobrar de movimiento. Diciendo que este bien, lo malo que nos dará, que se aparece en entre paréntesis, que se usa en el que este bien, eso vuelve ya depende, porque depende de cuándo se hace. Este bien tenía un valor inicial de 1.000 euros, pero luego tiene un valor contable de 700. Contabilizamos un gasto de 300 euros. Por eso, el plan, pues, la legislación nos dice que mejor el método indirecto porque da más información.
Más que nada porque vemos la información. Pero no sería de carácter obligación, porque está en una de las partes que no es obligatoria. Así que nos va a ayudar. Normalmente sigue la amortización acumulada. Ya digo, es una cuenta activa, siempre tienes saldo acreedor, porque tienes saldo acreedor, pero en el balance, figurando un activo del balance, con signo negativo, sin el diario de ánimo cruzado. Después, otros ajustes que tenemos que hacer son ajustes de reclasificación, que es lo que dijimos antes. Cuentas que eran en un momento del pasivo corriente, no corriente, o del activo no corriente, y ahora pasan a ser a corto plazo, entonces hay que pasarlos al activo corriente o al pasivo corriente. Aquí tenemos una. Tiene su origen generalmente en el paso del tiempo. Ejemplo, por la porción de deuda originariamente calificada a largo plazo, que vence dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. Yo tenía una deuda a largo plazo, sabes que una deuda a largo plazo va a estar como una obligación, va a configurar en el pasivo no corriente, y entonces ahora tengo que disminuirla porque ya va a ser a corto plazo. Las deudas nacen por el haber, porque aumentan por el haber. Entonces, con los derechos, igual, solamente que lo siento, sería en sentido contrario, un crédito a corto plazo, a crédito a largo plazo. Ajustes de rectificación, bueno, esto hoy quizás se haga menos. Tiene por objeto corregir saldos incorrectos por registros erróneos. Antes se hacía mucho, porque antes, claro, el diario cuando se hacía manualmente, pues la única forma de corregir era con asientos de rectificación. Hoy normalmente, pues, yo creo que todo el mundo lo que hace es borrar el asiento y volverlo a poner bien. Pero antes no dejabas ni una línea en blanco ni nada, era todo manualmente y no. Y si te equivocaras en el asiento en el mes de marzo, pues después hacías un asiento de rectificación. Hoy ya se hace menos. Pero bueno, dice aquí, tiene por objeto corregir saldos incorrectos por registros erróneos. Si se hubiese reconocido la deuda en la cuenta de acreedores por la compra de un activo que en realidad se adquirió al contado, anularíamos la deuda y pagaríamos por tesorería. Bueno, esto es más o menos lo del tema. O sea. Bueno, y aquí después lo que haces, al final en la página 6.10, pues una vez que hacen todos los asientos, siempre ponen los saldos como estaban antes de hacer los ajustes y los saldos ajustados. Para un balance de saldos ajustados. Un balance inicial sin los ajustes y después hace un balance con los saldos ajustados. Pero bueno, eso es pasar todo el número de las tres al balance, eso no tiene que presentar. Aquí tenemos un ejercicio de recapitulación, que yo no sé si empiece por él, si empiece por los... por el cuestionario tipo test. Vale, vamos a ver. Tenemos Limpia Auto S.A., es una empresa que tiene un balance, tiene este balance. Y ahora dice, los materiales disponibles al 31 de diciembre valorados a precio de coste importan 160 euros. Vemos que tenía materiales por 820. Entonces, si tenía materiales por 820, tenía una T de materiales. 820 euros. Y ahora dice que no tiene este valor, que tiene materiales 160. Entonces, ¿aquí qué me tiene que final? 160. Entonces, tengo que poner, me disminuye los materiales en 660. Me disminuye la cuenta de activos materiales y me aumenta la cuenta de consumo de materiales, se llama así, consumo de materiales. ¿Qué sumas? En 660. ¿Qué es eso? Me disminuyó una cuenta de activo y pasó a ser un gasto de beneficio. Vale. La siguiente me dice que a 31 de diciembre, pues que todo está a 31 de diciembre, lo que pasó, el edificio fue adquirido en enero del X2. Tengo un edificio ahí de 31.200 euros.
por coste valorado el terreno que se, sobre que se levanta 7.200. El plan de amortización considera una vida útil para este activo de 20 años. Tenemos que depreciar en 20 años. Terreno se puede tener en cuenta el terreno. 31.200 menos 7.200. 24.000 entre 20. 1.200. ¿Cómo hago esto? Pues veis ahí que hago un gasto de amortización a la amortización comunal. Gasto de amortización. Escribieron gasto, ahí también es un gasto. Y ahora también amortización, gasto de amortización, amortización acumulada por 1.200 euros. Voy contabilizando todos los gastos. La maquinaria fue adquirida en enero del X2 por 15.000 euros. Habían estimado a aquella fecha una vida útil para este activo de 5 años. 15.000 entre 5, 5.000, no, 3.000. Si no tiene valor residual, entonces tengo que amortizar 3.000 también de maquinaria. ¿Vale? No presenta ninguna dificultad, ¿no? Ahora me pone los intereses del préstamo a largo plazo se pagan semestralmente, el 1 de mayo y el 1 de noviembre. Tengo un préstamo a largo plazo por 18.000 euros y el último punto. Apunte contable realizado por este concepto corresponde al pago efectuado el pasado 1 de noviembre. Entonces tengo dos meses, 18.000 por 0,08 por 2 entre 12. Y nos quedarían 240 euros por dos meses que son, ¿no? Noviembre y diciembre. Y sería un gasto de intereses, pero no los pago hasta el 1 de febrero. Sí, hasta el 1 de febrero no los pago, ¿no? Quedan pendientes de pagar, me quedo una obligación. Contabilizo el gasto y una obligación. Sí, que sería, pues sería otro que sería un reconocimiento de los intereses terminados, ¿vale? Pero de dos meses solo, ¿vale? Hasta noviembre ya los tenía contabilizado. ¿Ves ahí? Interés de préstamo como gasto a una obligación que se llama interés a pagar a corto plazo, ¿sí? Después dice, el 30 de junio del X5 habrá de amortizarse el 25% del préstamo a largo plazo. 30 de junio del X5. Estamos en el año X4. ¿Qué pasa? Que yo tengo que pasar el 25% del préstamo a corto plazo, ya no es a largo plazo. Porque ya me queda menos de un año para amortizarlo, ¿vale? Es otro ajuste que tengo que hacer. ¿Veis ahí? Préstamos a largo plazo, desaparece el 25% y se denomina préstamos a corto plazo, ¿sí? Después el siguiente me dice, durante el mes de diciembre de la X4 se ha prestado servicio de lavado a una empresa de autobuses. Es mi actividad principal por 700 euros que serán facturados y cobrados el 30 de enero de la X5. Me da igual cuando sean facturados, cobrados. Es una prestación de un servicio del año X4, ¿vale? Aunque no esté facturado, ya hay la prestación del servicio. Y hay una entrega ya de un servicio. Entonces, será 760, un gasto por prestación de servicios y en el debe que viene, está en el derecho. Incluso alguno pondría clientes, factores pendientes de emitir. Después me dicen, los salarios de cada mes se pagan el primer día laboral y el mes siguiente. La nómina de diciembre asciende a 520 euros. Ahí hay un gasto, los 520 euros, y una obligación. Una obligación con los empleados. Sería remuneraciones pendientes de pagar. Bueno, aquí le llama sueldos a pagar, es lo mismo, es una obligación, ¿vale? Una vez que tengo esto, paso todo al mayor. Tengo las cuentas de deudores y acreedores. Y hago el nuevo balance con los saldos corregidos. Balance con los saldos que había anteriormente, más los saldos ajustados. Saldos deudores y que saldos acreedores tenemos ahí. Después hay los materiales de autoevaluación y ahora, no sé, digo como los exámenes son tipo test, pues hacemos las preguntas tipo test así, damos un repaso, para los que nos dé tiempo, nos da tiempo a todas mejor. La primera pregunta nos dice,
Vamos a las preguntas tipo test. Página 222. Con carácter general, ¿cuál es la prioridad mínima con que las sociedades mercantiles están legalmente obligadas a formular estados contables o financieros? Las cuentas anuales, los estados contables son el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, pequeña y mediana empresa. Desde el año 2016, la pequeña y mediana empresa no tiene obligación de hacer estados contables en el patrimonio neto. Las empresas normales también tienen el estado de flujos en efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto. Bueno, pues es anualmente. Es anualmente que son las que tienen que entregar en el registro mercantil las sociedades. Dos, mediante los excedentes de costes se consigue corregir los saldos que presentan algunas cuentas. Sabemos que sí, conversión de activos en gastos, etcétera, etcétera, y también y conversión de pasivos en ingresos. Ah, sí. B, incorporar ingresos y gastos de bancarios. Sí, vemos también que sí. Sí. Los ingresos y gastos de bancarios los contabilizamos. Y si usamos los errores no detectados, vemos que había asiento de rectificación. Así que D, todo lo anterior. Tres. ¿Cuál es el efecto sobre la porción? Activo más gastos. Neto más pasivo más ingreso. ¿Cuál es el efecto sobre la porción de balance ampliado del costo efectuado para registrar los salarios demandados al final del año que están pendientes de pago? Un salario que nace, un gasto, aumenta un gasto, y que sucede, queda pendiente de pagar, una obligación, aumenta una obligación. Vale, entonces hay un aumento de un gasto y un aumento de un pasivo. Entonces la respuesta correcta es C. Cuatro, ¿cuál es el efecto sobre la porción de balance ampliado del ajuste efectuado para registrar los intereses demandados y pendientes de cobro, correspondientes a un préstamo concedido por la empresa? Es un ingreso, ¿no? Están pendientes de cobro. Entonces, hay un aumento de un ingreso y si está pendiente de cobro, que tengo un derecho también, ¿sí? La ve. Sí. Ahora, tres, cinco, perdón. ¿Cuál es el efecto sobre la ecuación de balance ampliada del ajuste efectuado para registrar la cuota de amortización anual? Sabemos que una cuota de amortización anual es un gasto, más que una amortización, y me disminuye el activo. Aunque sea la amortización acumulada, está disminuyendo el activo. Sí. Porque la cuota de amortización acumulada también disminuye el activo. Vale, el balance. Entonces la respuesta correcta es la 5B. 6. En el balance de saldos no ajustados, dice, en el balance de saldos no ajustados, la cuenta de materiales activo presenta saldo cero. Si la cuenta de consumo de materiales gasto presenta un saldo de 4.600 euros y los materiales disponibles... Y los materiales disponibles en esa fecha importan 400 euros, ¿qué ajuste procede? Pues tenemos la cuenta de materiales, la ponemos en cero, pues tenemos que buscar la forma de ponerle 400 euros de materiales y disminuir el consumo de materiales, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es la B. Materiales, 400 euros. 7. El 1 de mayo del X1 se pagaron 2.400 euros por una póliza de seguros anual. Tengo aquí sí que hay que hacerlo. Hacemos el 1 del 5 del X1. Y estudiantes, el 1 del 5 del X2. Una póliza de seguros que se pagó 2.400 euros. ¿Qué pasó? Que aquí figura como un activo, un derecho, ¿no? Figura en gastos anticipados. Gastos anticipados es una cuenta activa.
Si acaso le pongo un poquito, porque a veces puede dar mala confusión. Cuenta de activo. Figuran 2.400 euros. Yo lo que te digo es que antes que tengamos café, no sabe qué fecha. Si la empresa cierra su oficio el día 30 de junio, no sé, el 30 del 6, no la cierra finalmente, el 30 del 6 del X1, entonces, esto no es un gasto anticipado, el 30 del 6 casi es el 30 del 5. 30 del 6, ¿qué tengo? Hay dos meses que son gastos del ejercicio. Bueno, sí. Pues es prima de seguros o gastos de seguros, no sé cómo se llama, prima de seguros, a gastos anticipados por 400. Ah, gastos anticipados. En este caso es fácil de calcular, 2.400 me corresponden a 12 meses, a 2 meses me corresponden 400. Entonces, al número 400 sí son gastos anticipados. Y a mí aquí me quedan 2.000 euros que son los gastos del área que es 2, que me quedan 2.000 euros. Sí, son los gastos de los 10 meses del área que es 2. Entonces la respuesta correcta es la... Ay, la D, sí, la D, eso. 7B. Porque aquí contabilizó todo por el enfoque de balance, como un gasto anticipado. Bueno, vamos a ver. 8. El 1 de octubre, X1, una empresa de consultoría, firmó un cliente un contrato por 24.000 euros para la implantación de la aplicación informática. Los trabajos no se iniciarán hasta la segunda quincena de enero del X2. Bueno, aquí no hay ninguna operación porque no se pagó nada, solo fue una firma de un contrato, no hay ningún hecho contable. Entonces esto no afecta. Otra cosa es que se entregaron al anticipo o algo, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta está aquí. 9. ¿Cuál de los siguientes asientos no es un asiento de coste de prefijación? A. Caja a ingresos cobrados por anticipado. No es ajuste de prefijación, que es un cobro. No se realizó, no es cancelar un anticipo y tener un ingreso o tener un ingreso de verdad. Es un cobro anticipado, entonces sería. En su momento sí que habrá que hacer un ajuste, pero ahora no. Es con la cual se
entra. No hay nada, es simplemente encontrar ahí. Sí.
No, el 8 no, nada más hay un contrato. El 9, digo que no hay ningún ajuste por verificación cuando se cobra. El ajuste por verificación, el apartado A no es ningún ajuste por verificación. El ajuste por verificación surgirá después, que es cuando los ingresos ya sean demandados. El 10. El 1 de julio del año X1, una empresa obtuvo un préstamo sin intereses de 100.000 euros. Bueno, 1 de julio. Bueno, el 1 de julio una empresa tuvo un préstamo sin interés de 100.000 euros, se devolvió en 10 plazos iguales, convencimiento el día de julio de los 10 años siguientes. ¿Qué información sobre dicho préstamo deberá proporcionarse en el balance de situación referido a 31 de diciembre? Bueno, pues el 31 de diciembre lo que sabemos es que hay 10.000 euros que se van a pagar a corto plazo, porque son 10 plazos. 10.000 euros van a vencer antes de un año. Entonces, 10.000 euros tienen que aparecer en el pasivo corriente y los otros va a haber también en el pasivo no corriente. Deudas, o sea, 90.000 en deudas a largo plazo y 10.000 en deudas a corto plazo. 11. El 1 de julio del X1, cierta empresa pagó 8.200 euros por una póliza de seguros anual. Si el 1 de enero del X2 pagó 38.000 euros por una segunda póliza también de duración anual, ¿qué cifra en la cuenta de resultados y balance situación respectivamente correspondientes al año terminado el 3 de julio del X2? Tenemos una póliza de seguros, bueno, a ver si ya no, ya no nos perdimos. Bueno, a ver, una póliza de seguros pide el 1, el 6, no, del 7, del 1 del 7 del X1, X1 a 1 del 7 del X2. Esta póliza era esta póliza. Y la siguiente iba desde el 1 de enero del X2. Siguiente va desde el 1 de enero del X2. 1 del 1 del X2. Y este es de 8.200. La siguiente dura un año y es de 38.000. Pero a mí me dice aquí que pierde la cartilla. Entonces, este es gasto todo. 8.200 es todo gasto, ¿sí? Esta solo es la mitad. Hasta el 1 del 7 del X2. ¿Sí? Entonces, la primera, 8.200. Y la segunda, la mitad, 19.000. Son 27.200. Gasto. Porque este ejercicio cierra el 30 del 6 del X2, que era normal. Y el otro que es un gasto anticipado. Este es un gasto de la primera segunda. Los 19.000 restantes son un cuantitativo, gasto anticipado. Entonces la respuesta correcta es 11. A. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hasta el próximo día. Vamos a ver. Sí.